Aquí comienza Chutzpah Chilensis, esta charla distendida que le proponen Sivan Gobrín junto a Gabriel Colodro y Hernán López. Bienvenidos.
Hola amigos, ¿cómo están? Shavua Tov, muy buena semana para todos en un nuevo encuentro en este podcast Chutzpah Chilensis, muy bienvenidos. Hoy tenemos la continuación de una invitada de lujo que la verdad sabe muchísimo de política, de todo lo que está pasando en Israel en camino a las elecciones. Está con nosotros de nuevo Rachel Fele. ¿Cómo estás, Rachel? Shavua Tov.
Hola, Shavua Tov. Muchas gracias por invitarme de nuevo.
Qué bueno que estás con nosotros y no se preocupen, no me olvido de ustedes. Gabriel, Hernán, Shavua Tov para ustedes también.
Gracias.
Shavua Tov.
No me olvidé de ustedes. Lo que pasa es que estas invitadas me emocionan porque están pasando muchas cosas. Estamos en carrera hacia las elecciones, faltan 52 días para las elecciones. Las cosas van cambiando muy rápido, falta una semana para que se cierren las listas de los partidos políticos que vamos a ver después en los papelitos. Rachel, cuéntanos un poco qué se viene esta semana, qué cambio hemos visto desde la última vez que hablamos. Danos un pequeño panorama de cómo has visto tú todo lo que ha pasado hasta ahora y qué es lo que va a pasar en los próximos días también.
Ok, primero vamos a hablar un poco de qué viene, de qué nos esperan estos días. El 3 y 4 de febrero son los días en donde es el deadline, digamos, para poder entregar las listas oficiales que contenderán en las elecciones. ¿Qué quiere decir? Que cada ciudadano que quiera presentar una lista me refiero a un partido, es la lista del partido que será representada en las elecciones, podrá presentar su lista. En Israel cualquier persona puede abrir un partido siempre y cuando junte las firmas necesarias y también un partido que sea legal, o sea que esté dentro de los límites legales para poder abrir un partido en Israel, que no son muchos, o sea, es relativamente fácil abrir un partido en Israel. Algo interesantísimo sobre estas listas es que después que se entregan estas listas ya no puede haber ningún cambio, no de las personas que forman parte de esa lista, ni tampoco en el nombre del partido, nada.
Y yo vi por ahí, que justo lo comentaba, hay un partido nuevo de doctores antivacunas que lo lidera un doctor. No sé, ¿qué otros partidos así como especiales has visto tú que han salido?
Sobre estas elecciones, o sea, se están viendo, por ejemplo, muchos partidos árabes nuevos, que es interesante. Que en general la política árabe israelí se está poniendo cada vez mucho más interesante y más relevante porque se está saliendo la burbuja árabe, que es algo muy importante. Podemos hablar de eso si quieren en otro podcast o decimos unas pocas palabras ahora, pero se están presentando nuevos partidos, no de los conocidos, no de los cuatro que conocíamos de la lista Árabe Unida, sino de otros partidos de judíos y árabes juntos, este partido de los doctores. O sea, son partidos que a veces se crean ad hoc acorde a la situación que estamos viviendo. Que estos doctores tengan alguna posibilidad de pasar el porcentaje mínimo, no lo sé, pero el hecho de conformar una lista, tratar de escribir una plataforma sobre el partido y la ideología que están representando, etcétera, ya es un paso. O sea, son las personas que por lo menos quieren hacerse públicos, que tienen una idea, una ideología, una forma en la que quieren cambiar el país, aunque saben que no van a pasar el porcentaje mínimo. Es como muy simbólico el hecho que se crea un partido, porque por lo menos ya está registrado como una ideología oficialmente, digamos. Okay. Es lo interesante.
¿Les parece si hacemos un pequeño repase por los partidos existentes, como para que la gente que escucha entienda un poco de cuando hablamos de que son muchos, a qué nos referimos con que son muchos, y aprovechamos nosotros también de recordar, porque me llamó la atención ayer leía en Ynet una noticia que decía que la Abaita Yehudi se estaba en proceso de unirse con un partido que se llamaba
Acción Otadatet.
¿Quiénes son ellos? O sea, a mí yo no me queda claro quiénes son ellos. No, quizás sé quiénes son los personajes, sí. Pero no sabía que existía un partido, sí.
Yo te iba a preguntar cuánto tiempo tenemos cuando dijiste vamos a contar cuántos partidos nuevos se van a formar. Porque es impresionante. O sea, siempre hay muchos partidos. Algo que caracteriza mucho a las elecciones en Israel es que se crean muchos partidos y nosotros lo sabemos como ciudadanos cuando vamos a elegir por quién votar. De repente vemos 35 papelitos para que puedes tú elegir. Y te preguntas quiénes son todas estas personas, pues sí. Ahora, tenemos que entender que en esas elecciones están, digamos que los partidos clásicos, pero hay, en cuanto a los clásicos, hay paralelos a esos clásicos que tienen básicamente, podrán llegar a tener la misma fuerza o más fuerza que los clásicos. Te doy el ejemplo del Partido Laborista, por ejemplo. Uh-huh. El Partido Laborista está, digamos, a punto de... no sé, estaba a punto de desaparecer.
Dilo.
Estuvo. Y a partir de la semana pasada, que fue elegida Merav Mijaeli,
claro.
Como otra... Exacto, mucha gente ve un poco de esperanza porque es como un aire nuevo al partido. Ella tiene una ideología muy, muy, muy clara, quiere regresar a muchos de los valores originales del partido, etcétera, etcétera. Entonces, de repente, en las encuestas se fue para arriba, ¿no? Por un paralelo...
Ella siempre se mantuvo ahí, o sea, sí. Hay que entender que de los tres parlamentarios de Abodá que entraron a la Knesset, dos entraron al gobierno en coalición con el Likud y Cajón Labán, y sí. Solo ella se quedó en la oposición, estando en el mismo partido. Exacto. Eso muy, muy curioso, no sé si había pasado antes en política israelí o algo así, pero yo primera vez que lo veo, que un partido se divide y queda uno en oposición y el resto dentro del gobierno. O sea.
Sí, exacto, es algo que no ha sucedido mucho, y eso también le dio muchos puntos extras, porque la gente que dijo, bueno, o sea, se quedó realmente con la bandera del laborismo hasta el final y no cedió ante la presión de los puestos que les daban en el gobierno, etcétera. Bueno, podemos asegurar quién ya declaró y a quién ya anunció que no va a contender. Entre ellos podemos hablar, por ejemplo, Ron Huldaí, que hablamos en el podcast anterior. Sí. Que tiene su partido y que en las encuestas salía que pasaba incluso el porcentaje mínimo. Sin embargo, después de que el Partido Laborista apareció y tuvo tan buenos resultados, digamos, en las encuestas y hizo tanto ruido, digamos, inmediatamente la gente dentro de su lista empezó a renunciar, hablamos de Avi Nissenkoren y poco a poco otro por ahí se iba saliendo. Y hoy decidió que no va a contender, o sea, por supuesto que no sabemos esto hasta el último momento, ¿sí? Porque se podría dar la posibilidad de que se pueda fusionar con otros partidos. Así pensamos también del partido de Ofer Shelach y de algunos otros partidos que podrían haberse unido y de esa forma poder ganar más votos para poder... por lo menos asegurar que pasen el porcentaje mínimo, pero en lugar de fusionarse, lo cual no se dio... decidieron no contender y renunciaron. O sea, renunciaron a la contienda política, digamos, por ahora.
Y otro partido que también sorprendió por haberse también salido de su bloque es el Partido Árabe, que tiene RAM, ¿no? Que,
exactamente.
¿Qué dices tú? ¿Ellos en verdad son tan cercanos a Netanyahu, como dicen? No.
O sea, por supuesto que se guiñaron los ojos, podemos decir de esa forma. Netanyahu se puso como proyecto tratar de también ganar votos árabes y de alguna forma trató de hacerlo por medio de RAM. ¿Por qué por medio de RAM? Porque Abbas, que es el líder del partido, también dirige una comisión especial en la Knesset que está dedicada a combatir el crimen dentro de la sociedad árabe, que es un tema muy, muy fuerte ahorita y muy importante que también se tiene que hablar en algún momento. Y Netanyahu le prometió fue personalmente a esa comisión, cosa que Netanyahu no va a todas las comisiones de la Knesset. No es usual.
Se ha
invitado a todas, no es usual. Y fue específicamente eso, pasó hace ya varios meses, ¿sí? Y prometió que va a dar más presupuestos a la sociedad árabe y fue como hacerle un favor a Abbas, que también estaba dirigiendo esta comisión y en algún tipo de pláticas también Netanyahu visitó algunas ciudades árabes, Nazaret, etcétera, también prometiendo más presupuestos. O sea, está habiendo un tipo de diálogo. Eso no quiere decir que va a asegurar que va a tener varios votantes árabes, pero sí se señalaron los ojos por acá, por aquí y por allá. Y eso también causó, por supuesto, que no dejaría atrás el argumento que Netanyahu también tenía esa intención de hacer que esta misma lista trate de no contienda junta.
¿Alguna otra sorpresa más que te haya llamado la atención?
No a grandes rasgos. O sea, algo interesante que sucedió fue que todos esos nuevos partidos que hicieron tanto ruido, al fin y al cabo, quien se quedó fue Gideon Saar, que por supuesto no tenía ninguna razón por la cual no seguir su estrategia, ya que está muy popular y tiene posibilidades de tener bastantes mandatos. Pero todos estos que fueron grandes sorpresas, al fin y al cabo, decidieron no contender. Entonces fue una cuestión más que nada de no quedar un poco ridiculizado por resultados que no le daban ni siquiera la entrada a la Knesset. Entonces prefirieron hacer eso, que fue como no quisieron sacrificar su carrera política y decidieron mejor quedar afuera.
Hubo varios que dijeron chao y no que se cambiaron de partido, sino que renunciaron derechamente a la carrera política.
Por ahora, eso es algo que en Israel yo no diría que es definitivo. Muchos que dijeron dejo la vida política han regresado, pero sí, es algo que se dice, es como un poco dramático decirlo, o sea, dejo la carrera política. Muchos lo dijeron especialmente que estuvieron en la contienda con Kahol Lavan, o sea, por ejemplo, Gabi Ashkenazi, ¿sí? Que es ahora el ministro de Exterior. Cuando haya un nuevo ministro de Exterior, él va a renunciar, no quiere saber por ahora. Y también lo dicen para que ni siquiera traten de meterlos a ninguna lista. O sea, dicen, por ahora no estoy en la política, déjenme tranquilo. Y claro, me parece que es una de las actitudes que toman exactamente en estos momentos, cuando muchas listas o partidos se están formando y estas personalidades que son claves pueden ser buenos candidatos. Entonces los buscan. Entonces lo dicen para que no los molesten, digamos.
¿Qué pasa con el bloque de derecha religioso, por ejemplo? Vi ahí que Smotrich se unió con otro, están ahí también coqueteándose. Cuéntanos un poco de eso.
Con otro personajillo.
Con otro personaje.
Exactamente. Un personajillo que le gustaba andar posando con las placas de los autos de primeros ministros asesinados y cosas así. Nada más.
Exactamente. sí, o sea, también es un fenómeno bien interesante lo que pasa en la derecha, especialmente la derecha nacionalista y especialmente la derecha nacionalista extrema. Antes se veía también como un bloque. O sea, la derecha nacionalista son todos de la misma ideología política, son todos iguales, son, ¿cómo se dice? Un sector de la sociedad, pero realmente, y es un sector que en algunos momentos se pensaba que era muy, muy homogéneo, que todos piensan igual, todos votan igual, todos viven en los mismos lugares, y realmente no, y nunca lo fue. Y se muestra hoy en día, o sea, tenemos un partido como Yamina, que representa un sector de esta derecha nacionalista, y no nada más a ellos, sino también representa a otras personas. Y tenemos el otro lado, que es una derecha mucho más extrema, más religiosa, menos diversa. Y es por eso que a mí no me sorprende que Smotrich y Itamar Ben-Gvir, que es el que hablamos, este ejemplo que dijimos, se unan. No tienen muchas diferencias. Uno es más extremo que el otro y los dos están en el extremo. Entonces, por supuesto, uno tiene más experiencia dentro de la política, como Smotrich. Smotrich fue ministro de justicia.
De educación.
No, fue ministro de educación, Smotrich, ¿no?
Bennett fue ministro de educación.
No, fue ministro de
transporte.
Bennett fue ministro de educación.
Dije justicia porque es lo que él quiere ser y es su sueño, pero no. Fue de transporte. Sí, o sea, y es buen político hablando en términos de política, o sea. Y Ben-Gvir sabemos que tiene una base política ya armada, tiene gente que le vota y estuvo muy cerca en otras elecciones de pasar el porcentaje mínimo. O sea, tiene una base. ¿Y por qué es importante? Porque tenemos que pensar qué va detrás de esta unión. O sea, ¿por qué? Primero, porque no se unen con Bennett. Ya lo expliqué. Bennett no se va a sentar con Ben-Gvir en la misma coalición. Es algo que lo tiene que hacer si es que quiere traer otros sectores de la sociedad a que le voten. Pero tenemos que entender que unir todo este bloque de la derecha más extrema le conviene al bloque general de la derecha, o sea, le conviene a Netanyahu también.
Claro.
Pero yo creo que aprovechemos el tiempo y hablemos de los partidos importantes. Que Kahol Lavan, que fue el partido más relevante en la última elección, por lo nuevo, por la cantidad de votos que recibió. Hoy día se debería dividir su votación entre otros partidos de centro. Mi pregunta es, ¿quiénes pueden quedarse con el patrimonio electoral de Cajón Leván?
Sí, perdón, no lo metí así de...
¿Te emocionaste?
No, me emocioné y Cajón Leván lamentablemente ha perdido tanta fuerza en las últimas semanas. Es impresionante, o sea, cada día pierde un miembro, básicamente. Y también eso hace que también se hable menos de ellos en cuanto a sus posibilidades de tener influencia en las elecciones, a pesar de que tiene, de que pasa en la mayoría de las encuestas pasa el porcentaje mínimo. Y algo interesante que tiene Cajón Leván, que eso ya es otro tema y no voy a meter mucho, es que tiene plata para campañas electorales. Y aquel partido que tenga más representación en la Knesset tiene más plata. Y sabemos que Cajón Leván tuvo más de 30 bancas y eso le da mucha fuerza. Es interesante porque si no se une con nadie y vamos a tener mucha campaña de Cajón Leván, pero no sé si va a tener un resultado claro al fin y al cabo en las votaciones, que eso es interesante.
Y Yeshatid, como preguntó Hernán, ¿qué le ves tú? ¿Cómo viene?
Yeshatid tiene algo muy interesante, que a pesar de todos estos años se ha mantenido con una base política, digamos, fuerte y estable, no suficientemente como para liderar la Knesset o para liderar una coalición, pero tiene una base política, tiene también tienen mucha influencia en ciertos sectores de la sociedad, que desde sus primeros días me imagino que convencieron a cierta población de ser seguidores permanentes, digamos, de Yair Lapid y de su partido. Claro que Yair Lapid incluso, o sea, él estuvo abierto a juntarse con mucha gente, incluso volvió a invitar a Benny Gantz que se junte con él, o sea, él es muy flexible. y la pregunta es ¿por qué? O sea, ¿será porque sabe que no va a poder tener los suficientes votos como para ser demasiado relevante en las próximas elecciones y por eso llama a todos a unirse con él? Pero algo que sí tenemos claro desde que seguro pasa el porcentaje mínimo y va a tener una votación, me parece, relevante en estos casos. Tiene gente...
¿Cuál es el porcentaje mínimo en esta votación?
3.25% todavía.
Eso, se me adelantaste. Te me adelantaste. No, sí. Está bien.
3.25 ¿de qué?
Del total.
¿El total de qué? ¿De votante? El toque
de no, de la cantidad de votos. Si, por ejemplo, tenemos 5 millones de votos, ¿sí? Que eso es nuestro total, ¿ok? No de personas que pueden votar, sino votos netos que tuvimos en la votación, ¿ok? Tienes que pasar por lo menos el 3.25 del total de votos. Te voy a dar un ejemplo numérico. Más o menos el 3.25% son como 130 mil votos. Bastante. Un total de como 4 bancas. ¿Sí? O sea, si cada banca son como 40 mil votos en total, hay que tener un número.
Pero ahora hay un mínimo de bancas que se pueden tener. No me acuerdo si eran 2 o 4.
No, depende.
No se puede tener una.
No,
ahora
son también porcentajes. O sea, el 3.25% ya como resultado te dan más.
Por eso, porque en algún momento de la historia, cuando era más bajo el porcentaje, podía tener una persona que se representaba a sí mismo.
Sí, pasó. O sea, el porcentaje mínimo de votación ha subido. Se llama también el umbral de votos, se le llama en Europa, en España, si lo llaman. Va subiendo poco a poco porque es bastante lógico, digamos, porque de alguna forma te limita la cantidad de partidos que tienes en la Knesset, lo que te ayuda a la cuestión de estabilidad de la Knesset. Si tienes demasiados partidos, es un poco más problemático armar coaliciones, tener un poco de, ¿cómo se dice?, de estar de acuerdo en la Knesset.
Para que la gente...
Yo me acuerdo que en la última votación lo que cambió mucho, la vuelta última, ha sido el aumento del voto árabe.
Eso ayudó.
Curiosamente, el voto árabe fue el que dejó el extremismo judío, que quería saber Gabriel, fuera de la Knesset, porque aumentó el umbral de voto.
Eso le ayudó a los partidos árabes, sí, a entrar. A los partidos árabes les ayudó dos cosas. Uno, el que se aumentó el porcentaje por alguna... No, perdón, eso no les... Repito un poco el umbral. Cuando el umbral era abajo, por ejemplo, hace el 2009 creo lo subieron, era el 2%. Uh-huh. 2% daba la posibilidad a más partidos pequeños entrar, lo que te daba más posibilidad de representación, ¿sí? Y los partidos árabes pasaban fácil ese 2%. Por separado, no unidos. Cuando subieron el umbral de votos, decidieron que si no se unían en una lista, era más difícil que tengan más representación y más votos y más mandatos. Así que esa decisión estratégica de unirse viene a partir de que el umbral subió. Y es por eso toda esta relevancia de los partidos pequeños que se unen en una sola lista, porque tienen miedo de quedar afuera. Lo peor que pasa es cuando, si alguien vota, si tienes una gran cantidad de personas que votan por un partido, pero se quedan cortos por pocos votos para llegar a este porcentaje, se quedan afuera y todos esos votos se van a la basura, básicamente.
Voy a hacer una pregunta, ya revisamos ya los partidos tradicionales. De la vez anterior a mí me quedó dando vuelta un posible partido que nunca se concretó, la verdad, pero que tenía que ver con el movimiento feminista, que es algo que ha ocurrido en otros países o que es muy de moda en las democracias occidentales. ¿Hay algo así en Israel, un partido feminista?
Hubo en la Knesset pasada, hubo un partido de mujeres, las cuales no pasaron el mínimo de votos necesarios para poder entrar a la Knesset. Se llamaba Kol Anashim. Obtuvo incluso...
No estaba ahí, no sé si la mamá o la esposa del... ¿Cómo se llama?
De Zimmerman.
De Yigal Amir.
No, ese es otro partido.
No. Ah, me confundí. Pero eso también era de mujeres, ¿o no?
Me confundí. Vamos a hacer orden, porque es interesantísimo para entender qué tipo de gente contienda para la Knesset, o que creen que tienen posibilidad de entrar a la Knesset. Sí, se llamaba La Voz de las Mujeres. Y sí, tuvo... Era un partido de puras mujeres, que toda su agenda era muy feminista y el hecho de tener más representación, etcétera, etcétera. Pero aquí suben muchas preguntas si hablamos de cuestiones feministas. O sea, si queremos un partido solo de mujeres o queremos mujeres influyendo en los partidos que tienen más posibilidad de entrar. Aquí es la gran pregunta, ¿no? De esta cuestión de identidad. Si queremos a más mujeres influyendo realmente en lugares, en puestos mucho más, en puestos clave, o tenemos un solo partido de mujeres que lo más probable es de que no pase el porcentaje. O sea, ellas esperaban que todas las mujeres del país les votaran y no fue así. El que tú dices, Iván, de la esposa de Yigal Amir, sí, era un partido, no me acuerdo cómo se llama, pero un partido, sí estaba conformado por muchas mujeres que sus esposos están en la cárcel.
Claro.
Okay, y que su idea era liberar a aquellos, aquellos personas que están en la cárcel de forma injusta, que es algo rarísimo, sabiendo que la esposa de Yigal Amir es el que asesinó a Yitzhak Rabin, el primer ministro Yitzhak Rabin, e incluso lo que sucedió, que eso puede pasar también ahora, que podemos esperar que pase después de que se entreguen las listas, es que se encuentre algún tipo de ilegalidad en los partidos que contienden o en los miembros de los partidos que quieren contender. ¿Okay? Un ejemplo es este partido. ¿Por qué? Porque el Partido Laborista demandó a este partido de la esposa de Yigal Amir diciendo que pueda incitar al asesinato o a la violencia. Sí, que eso es, es algo ilegal. Ahora, el quien organiza las elecciones en Israel es el Comité Central de Elecciones, que quien lo lidera, no de forma profesional, sino de forma, desde arriba, digamos, es uno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, el comité funciona como un pequeño juzgado, ¿sí? Entonces, en un principio se pueden hacer ahí un estilo juicios. O sea, llegó el Partido Laborista demandando al partido de estas mujeres, especialmente a la esposa de Yigal Amir, para que evitar que contendieran en las elecciones. Este partido trajo su defensa, etcétera, dentro del Comité de Elecciones, y el Comité Central de Elecciones al final decretó que era un partido ilegal y que no puede contender. Pero la Suprema Corte de Justicia también puede recibir, ¿cómo se dice? Apelaciones, gracias, sobre lo que se decide en el Comité Central de Elecciones. Entonces esta apelación subió a la Suprema Corte de Justicia y finalmente, por fines democráticos, se le dio la posibilidad de contender a este partido. Okay. Y hay muchos más ejemplos de este caso, que es interesante porque pasa después de que se entregan las listas.
Mira, yo tengo una última pregunta sobre el tema, y es respecto a la relación entre estos partidos de derecha religiosa y los partidos tradicionales ortodoxos. ¿Hay una relación tan estrecha como para asumir de por sí que irían juntos en una coalición? ¿O existe la posibilidad, por ejemplo, de que Bennett, en el caso de que sacara una cantidad importante de mandatos, prefiriera ir más cerca de lo que es Yair Lapid, y dejando de lado, digamos, a los partidos ortodoxos, que generalmente sacan la misma cantidad de escaños, entre 7 y 8 cada uno, juntando, digamos, entre unos 16 aproximadamente promedio. Por lo que entiendo yo, Lapid y Yesh Atid tienen quizás posibilidad de sacar un poco más.
Es una muy buena pregunta, porque digamos que en cuestiones ideológicas, en cuestiones no sé, tradicionales, Bennett y ultraortodoxos podrían naturalmente tener una coalición, ¿ok? Algo muy interesante de Bennett es que, entendiendo su postura política y su plataforma y todo su pasado político, podríamos entender que incluso no tiene muchas diferencias con el mismo Netanyahu. O sea, es básicamente, en el espectro están muy, muy, muy en el mismo lugar. Aquí, otra vez me meto a algo que hablamos en el podcast anterior, es ¿a dónde están parados los partidos hoy? Bennett, Yamens, o sea, tenemos que preguntarnos si Bennett se va a sentar en la misma coalición que Netanyahu. Esa es la pregunta. Porque sabemos que naturalmente, por lo menos por lo que sabemos hoy en día, que naturalmente los ultraortodoxos van a estar con Netanyahu. La pregunta acá es si a Netanyahu le faltan 7, 8, 9 bancas y quien le completaría esas bancas para hacer la coalición es Bennett. La pregunta es si Bennett aceptaría o no. Y es una pregunta que no te puedo decir en ese momento, porque Bennett no lo ha dicho, no lo ha gritado que no se va a sentar con él en la coalición, como lo hace, por ejemplo, Gideon Saar. Que Gideon Saar sí dijo, yo no me voy a sentar con Netanyahu en la coalición. Estas son, me parece, las preguntas interesantes en el caso de que se dé, que le falten esos votos a Netanyahu y quién se los va a completar. Porque sí se va a sentar con los ultraortodoxos, pero bueno, no es suficiente.
Claro, bueno, la verdad es que como asumir eso, yo creo que desde las últimas elecciones quedamos todos un poco, como decimos en Chile, no sé si le dice en el resto de Latinoamérica, como curados de espanto, porque en el fondo, claro, hoy día puede decir Gideon Saar, no me voy a sentar con Netanyahu, puede decir Bennett, no me voy a sentar con Netanyahu, pero o sea, el gobierno que hasta hoy funciona, tenemos a Benny Gantz, que basó su campaña política en no sentarse con Netanyahu, tenemos a Amir Pérez, no, que lo
y
mismo.
Y Bennett se quedó en la oposición.
Claro.
Sí, pero por lo mismo, exacto, o sea, estamos hablando hasta dónde llega, digamos, la certeza de que van a cumplir su palabra.
O sea, podríamos hacer un estudio de cuántas veces se han contradecido las personas, o sea, y te van a decir que es el contexto, que no eran la misma situación cuando lo dijeron que como es ahora, o sea, ahí te van a decir así siempre, ¿no? Y en Israel que siempre hay crisis, entonces las crisis siempre son un pretexto para tomar decisiones que no tienen mucha lógica. Pero por lo que está pasando ahora, por ejemplo, o sea, Gideon Saar lo dijo ya muchas veces que no se sienta con Netanyahu. Pero como dices, puede ser que sí se siente con Netanyahu al fin y al cabo.
Depende de lo que le ofrezcan. Sí,
exactamente. O sea, y Gideon Saar sabe que puede pedir bastante para poder sentarse con Netanyahu. O sea,
creo que Gideon Saar tiene muchas ases bajo la manga para manipular y para negociar lo que él quiera.
Sí. Exactamente, y eso sabe, por eso las elecciones en Israel tienen dos etapas y son dos etapas muy importantes. La primera es las elecciones, el día que vamos todos a votar y sabemos cómo está conformada la Knesset, y a veces todo el mundo dice, bueno, ya son los resultados, y la población también lo siente así, estos son los resultados, pero después de las últimas tres elecciones aprendimos que ese día es solamente el principio de algo muy, muy, muy largo, que es todas las negociaciones de coalición.
Claro.
Y a veces son cuando incluso los ciudadanos salimos decepcionados, ¿no? De cómo se llevan a cabo esas negociaciones, o sea, y esa es la gran interrogante también del sistema político israelí, de que los ciudadanos sí tenemos este lugar de ir y votamos, y el porcentaje de votación en Israel es muy alto y estamos muy orgullosos de eso, pero por el otro lado, cómo se manejan las negociaciones de coalición es otra historia que no influimos mucho en eso, al fin y al cabo.
Claro.
Y eso sin contar el sin hablar del conteo de votos, porque, o sea, a mí todavía me impacta cuando me acuerdo de las elecciones del 2015, que yo me fui a dormir sí. con un gobierno de Mahané Atsioní
sí, pero eso,
y desperté con un gobierno del Likud.
Como dices, es un poco más literal como el drama de la noche. Sabemos que los resultados de las 10 de la noche que vamos a tener son los resultados de boca de urna, y quien nos da los resultados son las televisiones y los periódicos, o sea, más que nada los canales de televisión. Y eso a veces es muy parecido a lo que será el último conteo, pero a veces no, y fue lo que pasó en el 2015, que los resultados de boca de urna salieron una, y cuando dieron el primer conteo ya había otro resultado, el primer conteo oficial, no el de boca de urna.
La baja fue de, sí. Fue de más de 8 mandatos, sí. la diferencia entre el conteo sí. de la noche, de las 12 de la noche. Sí.
Bueno, yo
la
creo que esto, o sea, no se ha acabado, ¿no? Pero ya por lo menos estamos viendo cómo las piezas del puzzle se van acomodando. Pero falta, tenemos para rato hasta marzo, y después de lo que va a venir después de marzo también vamos a ver qué va a pasar.
Sí, no, definitivamente estas semanas ya empiezan, van a empezar las campañas como tal, y va a ser un poco más claro entender la posición de los partidos. Ya no puede cambiar nada en cuestiones de quién contiende a la Knesset en cuanto a listas y en cuanto a candidatos. Ya no hay cambios. Uh-huh. Lo está entregando ahora que son las 10 de la noche en Israel, a tiempo real, el 4 de febrero. Están entregando las últimas listas. Ahora está entregando la lista Arabia Unida, si alguien está viendo el live. Y literalmente nada va a cambiar. Y ahora sí, empiezan realmente las guerras en las campañas, que es lo que más, digamos, cansa al ciudadano, al fin y al cabo. Y vamos a ver.
Excelente.
Rachel, te aprovecho de pedir, antes de que se nos olvide, que le cuentes a la gente dónde pueden seguir 100%. A través de tu plataforma.
Yo tengo una plataforma en Facebook, que es un grupo de Facebook que se llama Politican. Quien quiera puede entrar, quien quiera puede también mencionar, publicar lo que quiera, siempre y cuando tenga que ver con temas de política israelí. Y es una plataforma informativa, educativa, no subimos nada que tenga que ver con propaganda política ni nada, no es para convencer a nadie, simplemente para informarlos. O sea, les doy el ejemplo, hoy puse, estoy tratando de poner las listas que van presentándose, a veces pongo encuestas, pongo un poco de análisis, un poco de noticias, es realmente un espacio informativo.
Es muy educativo, a mí me sirve.
Me da mucho gusto.
Yo te sigo, soy tu fan.
Me da mucho gusto.
Perfecto. Bueno, Rachel, muchas gracias otra vez por aclararnos la película, recordarnos de quiénes estamos hablando, por dónde, porque hay nombres que se repiten y nombres que casi no salen. Entonces, para poder entender qué es lo que va a pasar. Señores, semana decisiva, la vamos a seguir de cerca y... Tranquila, Rachel, que ya cerca de las elecciones te vamos a invitar de nuevo también, para que no te aburras. Y
no te
muchas gracias por acompañarnos y que tengas una excelente semana.
Gracias, igualmente a ustedes. Mil gracias.
Bueno, amigos, vamos a hacer una pequeña pausa y los esperamos en el siguiente bloque de Chutzpah Chilensis.
לכולם שפגשת את בעלך ומאחד עד עשר הוא כמעט במאה אלף מאה רציניים ויש לו אור על הפנים ובזמן האחרון את רק עפה מהעדף אבל אחרי שנה זה מתקדם את שואלת בכנות אם יש על מה להילחם ואיך הוא לא יכיר לך אף אחד מהאנשים סביבו והוא קולט שהוויכוח מתחמם אז הוא מכניס אותך ללוס שלו לטים שלו פגשי את החברים שלו את אחים שלו אבל הוא לא יוציא את הבת ואם תשאלי הוא לא יודע אם זה מתאים או לא הוא לא יודע אם זו ריצה למרחקים או לא והאמת היא הוא דיבר עם ההורים שלו והם חושבים שאת עוד לא יודעת שאת משוגעת ולא שווה לשים אצלך את החיים שלו
ואת יודעת שלבד לא כדאי לך הלילות יהיו קרים וחולמת כמו כולם כי מותר על חיים מאושרים על חיים מאושרים
עוצרת את הכל כדי להבין מה המצב, רק כדי לחשוב על מי היה פה לפניו. מי תיאל ברחובות שלך ובמחשבות שלך, אם להגיד אמת אז להגיד אותה עכשיו. ואת צריכה להתעורר, חברו מיליון שנה, זה מרגיש הרבה יותר. בפעם את היית שונה, הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הקטע את מנסה להיזכר. איש הטעון, הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק אך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מאהב.
אז מי יהיה איתך היום, מי יטפל בשגעונות שלך?
הגוף עייף מלעמוד, הלב הפוך כמו השעות שלך. ואת יודעת שלבד לא כדאי לך, הלילות יהיו קרים, וחולמת פה כולם כי מותר לך. החיים מאושרים.
Amigos, bienvenidos al segundo bloque. Muchas gracias por acompañarnos. En el primero estuvimos con Rachel Felle, experta en política israelí. No se olviden también de seguirla en su plataforma por Facebook y Twitter, Politican, si quieren estar actualizados de lo que pasa en política israelí, ya acercándonos a elecciones. Y vamos a seguir con otro tema que hoy día la verdad que nos compete, pero yo se lo quiero dejar a Gabriel, porque Gabriel es como el sabio de este tema, ¿ya? Gabriel es como el que lo sigue, el que recaba información. El senador chileno Navarro le está pidiendo al Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Chile venir a Israel a hacer una visita al activista palestino Issa Amro para ver qué está pasando. Dice, está acusando a Israel de prohibir el activismo por los derechos humanos, pero yo creo que Gabriel nos puede contar mucho mejor qué está pasando, qué tiene que ver eso con Chile, qué tiene que ver con nosotros y por qué lo está pidiendo y qué es lo que puede hacer Chile al respecto. Gabriel, el micrófono es tuyo.
Es mío. Primero que todo, quiero aclarar que no soy sabio. Así como dices tú, solamente soy obsesivo. ¿Ok? Y es una condición que abrazo y asumo con respeto. ¿Ok? Que abre muchas puertas en la vida, te cierra otras, pero te abre algunas. Bueno, el senador Navarro al parecer tiene ganas de volver a Medio Oriente. Hay que entender que la última vez que estuvo por la zona asistió a una conferencia pro-palestina, digamos que estaba ofreciendo el grupo Hezbollah el año 2018. Y anterior a eso, él estuvo invitado a la Franja de Gaza, nada más y nada menos, y reunido con Ismael Haniyeh. ¿Ok? Suavecito.
Sí, tranqui. ¿Eh?
Entonces, sí, una cosa de poca. Lo que está haciendo él, bueno, es una continuación del trabajo pro-palestino que lleva el senador Navarro hace ya bastantes años. Hemos tenido encontrones con él, ha acusado a Israel de cosas hace muy poco tiempo, fake news, etcétera, etcétera, y lo que está haciendo ahora está defendiendo uno de los suyos. ¿Por qué digo uno de los suyos? Porque si bien el senador Navarro acaba de volver de su, ¿cómo se dice?, licencia médica tras tener un infarto bien complicado, que lo tuvo varios meses, incluso en la unidad de cuidados intensivos, su primera acción política al volver es esta. Y Issa Amro no es un simple activista palestino famoso, ultra famoso, que lo conocen en todo el mundo y etcétera, etcétera. Issa Amro es un funcionario que ha, digamos, trabajado para la Federación Palestina de Chile en los viajes parlamentarios que han hecho en reiteradas ocasiones. Él se encarga de guiar a los diputados por la ciudad de Hebrón, donde él reside. Hay que recordar que la ciudad de Hebrón se divide en dos, desde los acuerdos de Oslo. Un 80% de la ciudad pertenece, digamos, es controlada por la autoridad palestina, un 20% por Israel. Y bueno, creo que lo hemos hablado algunas veces antes, lo voy a resumir muy muy pequeño. Issa Ambro los guía por el lado palestino y los deja solos en el lado israelí, pero los hace ingresar a una zona militarizada, una zona que no es de acceso libre a civiles, cosa de provocar que el ejército israelí, por protocolo de seguridad, tenga que sacar a todo civil que se encuentra ahí, no importa si son diputados chilenos o es un turista israelí que fue a visitar la parte judía de Hebrón y se fue para allá. Tienen por protocolo que sacarlos de ahí. Entonces, Issa Ambro era el ejecutor de esta estrategia de propaganda que todos vimos el año 2018. Issa Ambro, en ese momento, el año 2018, ya tenía 18 causas abiertas con la justicia israelí. Ya el 2018 tenía 18 causas abiertas. Hoy día tiene mucho más. Y en reiteradas ocasiones él ha aparecido, digamos, como una activista física, una activista no, digamos, de tras las teclas, sino como una activista que se enfrenta a los soldados, una activista que en ocasiones ha agredido a soldados de una u otra manera, y que fomenta, digamos, la agresión a Israel y a los soldados por turistas pro-palestinos o grupos, digamos, que vienen de otros países, como el caso chileno, en la zona. Ahora, ¿cómo el senador Navarro está ligado a él directamente? Esa es una buena pregunta. ¿Y por qué al senador Navarro le importa tanto lo que pase con un activista a 15.000 kilómetros de distancia? Es otra pregunta también que cabe la pena,
hacerse. Platita.
Y por sobre todo esto, o sea, estamos hablando de un periodo donde Chile ha sido muy golpeado económicamente por la pandemia. ¿Quién mejor que un senador chileno puede saberlo? Post estallido social, económicamente el país no está bien, y él quiere unas vacaciones en Israel para hacerse cargo de un activista pro-palestino a 15.000 kilómetros de distancia que tiene ya causas abiertas hace años con la justicia. Entonces, yo creo que ahora voy a aprovechar de pasarle el pase a Hernán, que estuvimos conversando antes porque hemos tenido, como dije hace un ratito, que hemos tenido intercambios con Navarro, y sería bueno, digamos, empezar a entender quién es este personaje y por qué, digamos, vale la pena a veces, no siempre, pero vale la pena a veces hablar de este tipo de cosas, y cómo el antisemitismo político en Chile va creciendo, y este es uno de los ejemplos.
Bueno, el senador Navarro es una persona de larga carrera política en Chile. Empezó desde el Partido Socialista, se peleó con la gente del Partido Socialista, después creó su propio movimiento hacia el socialismo, se salió del movimiento socialista que él mismo creó porque se peleó con la gente, después se integró a otro, se volvió a pelear, y así. Es una persona que, si bien es cierto, tiene un nicho de votación muy fuerte en el sur de Chile, o sea, realmente en su territorio él hace un buen trabajo como representante, es muy apreciado. En el mundo político chileno lo es menos. Y no solo me refiero a sus opositores de la derecha, sino dentro del mismo sector de la izquierda. Su apoyo respecto a la dictadura de Venezuela ha sido cuestionado. La forma en que él hace política, que es generalmente muy violenta y efectista, también ha sido cuestionada. Y a pesar de que ha sido en las votaciones de diputados y senadores un político exitoso, cuando trató de dar un paso adelante y ser candidato a la presidencia, sacó una votación absurdamente baja, digamos. Creo que si no la más baja, es casi la más baja de toda la historia de Chile. Lo que lo puso un poco en el lugar de donde él está realmente en la política chilena. Y también es que esto hay que tenerlo claro para ponderar un poco su apreciación. O sea, como dice Gabriel, suena muy esotérico que alguien que viene saliendo de una enfermedad grave en un periodo de pandemia, en un país que está centrado en otras cosas, proponga que los senadores chilenos vengan al Oriente Medio a preocuparse de un activista de segundo orden.
¿Y lo escucharon? Es, ¿hubo alguna respuesta?
Mira, déjame terminar. Lo que pasa es que no es raro porque él hace muchas veces este tipo de cosas para llamar la atención. O sea, en algún momento él se declaró contrario a las vacunas cuando todo el mundo quería vacunar, insultó al presidente Piñera ante las cámaras. Él usa mucho el efectivo. Ahora,
le tiró las monedas.
Claro. Sí, verdad.
Entonces, parte de su estrategia de medios. Esto de la provocación. Ahora, ¿por qué insisto que en la palabra de los medios? Porque él fue el primer político chileno que empezó a usar las redes sociales como plataforma. Fue el primero que tuvo una página web y él sabe trabajar muy bien con las redes sociales. Entonces, todo este juego de imágenes y de absurdo siempre tiene que ver con llamar la atención y mantenerse latente, mantenerse vigente. Incluso hay una historia como familiar que explica curiosamente esta afición que él tiene, porque él efectivamente venía de una familia muy, muy de clase trabajadora, pero tenía una tía que hacía locución radial. Y él ya de muy pequeño contribuía en los teatro radial, esto es como que se narraban historias en la
radio teatro.
Entonces, él de muy pequeño ya participaba en los radio teatro y esa afición a hacer drama no se le ha pasado, o sea, sigue haciendo lo mismo en otra escala. Entonces, esto es parte de una trama teledramática. Ahora, lo que sea Gabriel, que hemos tenido algunos encuentros con él ya en 2018, tuvimos como organización un intercambio de cartas públicas en un medio chileno y también en el mismo tono. Él hizo una alocución de 15 minutos en el Senado violentamente contra Israel, pidiendo el retiro del embajador y acusando a Israel de gravísimas acción, y nosotros nos tocó como organización defender el lado israelí y hubo un intercambio de cartas públicas.
Pero ahora yo tengo una pregunta, lo que te pregunté antes, con esto que pidió él ahora, que parece ridículo porque estamos en pandemia y no son las prioridades ni de Chile ni de nadie, ¿alguien le contestó? ¿Alguien reaccionó ante esto o se quedó hablando solo? ¿Vieron algún tipo de apoyo?
Él es miembro de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, que es presidida por el senador de Letelier, a quien ya tuvimos el honor de escuchar hace unas semanas y un poco entender su postura o su despostura. Y bueno, lo que hay que entender aquí es que él tiene que recibir una respuesta y tiene... En Chile, todo el activismo anti-israelí en el Parlamento, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, es tierra fértil. Entonces no sería extraño que, si bien se aprobara en una fecha futura o se pusiera en stand-by, pero yo creo que definitivamente no es algo que el Senado o los senadores que componen la comisión vayan a rechazar tajantemente.
A ver, espérate. Ahora, quiero aclarar un paréntesis. El Senado Navarro, como decía, es un político de experiencia y tiene un equipo amplio de más de 20 personas y ellos conocen muy bien el funcionamiento del Senado y del Parlamento en general. O sea, cuando él hace esta cosa que nos parece una locura, hay una serie de procedimientos internos de peticiones, de cartas, de notas, de cosas que se hacen, que se pone a funcionar la máquina formalmente. Entonces hay apelaciones al gobierno, hay cosas que van, cosas que vienen. A partir de una cosa que nos parece absurda, él genera un evento político a medio y largo plazo. Y eso es la jugada del siempre. No es tan loco como parece.
Sí, bueno, y dentro de ese historial, digamos, de acciones políticas, o sea, encontramos en Navarro todo lo que podríamos esperar de un activista, qué sé yo, un activista iraní, un activista de Hezbollah? O sea, podemos entender que el senador Navarro, ¿se acuerdan de la flotilla de la libertad?
Sí, flotilla.
Que entre comillas de la libertad, que terminaron con cargamentos de granadas. Bueno, el senador Navarro iba a ser parte de esa flotilla. Él mismo dice: me quedé con los pasajes comprados para viajar hasta Chipre, donde me integraría la flotilla de la libertad, que integraban parlamentarios, periodistas, profesionales, bla, 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 bla. El tipo estaba dispuesto a subirse y entrar a Gaza en contra, digamos, cualquier tipo de protocolo internacional. A ese nivel, es el nivel de compromiso de Navarro. Por otro lado, el tipo también estuvo en la franja de Gaza, como mencionaba anteriormente. Entraron a través de Egipto, ni siquiera es que entraron así con una especie de diálogo con Israel para hacer la visita. No, ellos entraron a través de Egipto, se reunieron con Hamas, y él en su momento declaró que él estaba absolutamente de acuerdo con todo lo que Hamas demanda.
Es tremendo lo que es tremendo, porque estas cosas no se saben, ¿entendés? Como que la gente no sabe todo el activismo que hay detrás. Yo creo que Navarro, aunque no esté, está en mi top 5 por lo menos de antisemitas también, porque son gente como él que hace activismo como por atrás, digamos, en el backstage, y se mueve, y como dice Hernán, mueve la máquina, pone a andar la máquina en los momentos precisos. Y la gente ve solamente la punta del iceberg.
Ahora,
entonces, yo creo que la cosa que hace él es bien peligroso también.
Con la definición de antisemita, porque yo creo que la pregunta que hay que hacer es la que tú formulaste y te respondiste sola: ¿por qué hace esto? Porque en su carrera política de socialista, entre comillas, sería mucho más lógico, por ejemplo, que él fuera a Cuba, o que hubiera ido al Perú, a Bolivia. Ese es el tipo de alianzas políticas internacionales que los socialistas en Chile tradicionalmente tienen. Entonces, ¿por qué este tipo curiosamente decide, por un lado, defender a la dictadura de Venezuela y por otro, involucrarse en las luchas extremistas del Medio Oriente? O sea, porque él, como dice Gabriel, literalmente se alinea a las causas más extremas. La respuesta tú la diste tú misma, Ciudad. Yo creo que tiene que ver con un tema de financiamiento, porque como él se cierra, él se cierra las puertas dentro de Chile para su sueño de ser presidente. O sea, se pelea con los partidos más importantes de la izquierda, se pelea con el empresariado, se pelea con todo el mundo. Entonces, ¿qué te queda? Tienes que ser buscar aliados extranjeros. Ahora, no podemos probarlo, no hay todavía nadie encontrado ningún nexo formal, pero es de lógica sana de pensar que esa es la motivación.
Yo me voy a arriesgar, voy a tomar un riesgo ahora. Yo creo que hay ciertas conexiones del senador Navarro que, si bien no son abiertas al público, son evidentes y hay evidencia, digamos, audiovisual. Durante esta visita al Líbano que hizo en esta conferencia de parlamentarios pro-palestinos o por Jerusalén o como se llame, que en el año 2018 fue, digamos, auspiciada por Hezbollah, el senador aparece en el escenario hablando en español. Él no habla inglés, obviamente no habla árabe, pero tenía un traductor en el escenario que era bastante, y creo que va a ser bastante interesante para nuestros amigos argentinos que escuchen el programa, que lo traducía en el Líbano. En el escenario, al lado de él, era el Sheikh Shuail Assad, o Edgardo Assad, quien es señalado como discípulo directo de Mohsen Rabbani, una de las cabezas del atentado a la AMIA. Entonces, hay un vínculo directo entre Navarro y este sheikh de referencia académica iraní, porque él estudió en Teherán, y el senador. Entonces, es bastante extraño, ¿cierto? Porque no necesariamente tiene que ser un sheikh de esas características el que acompaña a un político chileno, un senador chileno, como traductor.
No, mira, yo creo que Javier va por la pista correcta, porque si uno ve, por ejemplo, este último evento, que él sale en defensa de este activista, él, para justificarlo, saca a colación un informe del Alto Comisionado de Derechos Humanos, de dos especialistas, de veedores internacionales en la zona. Ahora, ¿cuánta gente ha visto ese informe? Muy poca. Entonces, esto es algo que circula en pequeños grupos y que claramente alguien le lleva al senador para que haga de esto un evento político. Entonces, estas conexiones internacionales o estas manos manos ocultas son algo que queda por dilucidar. O sea, habría una pista por el lado del SEI, como dice Gabriel, quizás por las visitas que organiza la Federación Palestina de Chile a Palestina para reclutar de alguna manera políticos chilenos. Ya lo vimos ya con Moreira, ahora lo vemos con Navarro, o lo analizamos con Navarro, pero se pueden dar otros ejemplos de gente que ha sido reclutada y motivada a partir de esta visita al Medio Oriente.
Bueno, entonces vamos a ver, o sea, cuando pase un poco todo esto, porque dudo que viajen en pandemia.
No, van a viajar, dudo que lo hagan ahora.
No
van a viajar, pero va a estar. Ya generaron el...
Por lo menos todavía no
hay plazo, o sea, el tipo viene saliendo del hospital, que está aquí, o sea, no creo que...
Pero ya hizo ruido, sí, ya hizo ruido, ya movió la jaula.
Es un acto político, no es un acto de propaganda. No, obviamente él no puede subirse a un avión, ni mucho menos, ni todos los senadores son gente mayor, nadie va a venir acá a enfermarse, especialmente en la zona de Palestina que está... tan golpeada por el COVID, es absurdo lo que dice.
Claro. Bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar. Gracias primero, Gabriel, por exponer el tema y Hernán por también la opinión. Creo que vamos a ver que o sea, estas propagandas las vamos a ir viendo todo el tiempo, de diferentes ángulos, en diferentes momentos, y no nos vamos a librar de eso muy fácil, yo creo. Así que tenemos que estar muy atentos y ver cómo se van desarrollando. Bueno, quiero desearles a todos que tengan una excelente semana. Muchas gracias por acompañarnos. No sé si alguien quiere decir algo para cerrar. Saludar a los que nos están escuchando ahora, que ya mucha gente nos está escuchando en esta nueva plataforma. Así que, no sé, Gabriel,
sí,
Hernán.
Bueno, yo quería eso mismo, resaltar que... Sí. Espero que esta sea una nueva etapa interesante para todos, también para el auditorio y también para nosotros. Vamos a tratar de hacer más formal, entretenido y básicamente informativo.
Gabrielito.
Sí, bueno, agradecer a los que nos escuchan y aprovechar de también, si les gusta, compártanlo, avísenlo a sus amigos, envíenlo. Nosotros todas las semanas estamos trayendo temas a la mesa que imagino y asumimos con harta alegría que les aclaran algunas cosas. Tenemos invitados justamente para aclarar cosas que nosotros también queremos entender. Y invitarlos nuevamente a seguir escuchando este podcast. Y bueno, hay bastantes capítulos atrás que el que le gusta tiene de donde.
Exactamente. Elegir. Y bueno, y si alguien otra vez tiene alguna sugerencia de temas, algo que les gustaría escuchar, por favor escríbanos. Nos pueden seguir en redes sociales y están todos invitadísimos a seguir a Chutzpah Chilensis. Muchas gracias y buena semana.
¿La pasó bien? ¿Le interesó lo abordado? Si es así, lo esperamos la semana que viene, en este mismo horario y lugar. Chutzpah Chilensis.